vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino, que los pueblos tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Esto es Resumen Latinoamericano, como todas las semanas, desde las 10 hasta las 13 horas, por esta emisora, la M530, La Voz de las Madres, y también, por supuesto, para todo el mundo, por internet, en www.madres.org. Somos Silvia María, María Torrellas, Angélica Mendoza, Jorge Omar Levinger, nuestro operador Emanuel Montero, y quien les habla, Carlos Aznárez, que le damos la bienvenida de esta manera. Bueno, lo hemos comentado durante toda la semana en la radio y lo seguiremos comentando, porque lo que ocurrió en Venezuela la medianoche del domingo al lunes es un hecho trascendental. Y vaya si es un hecho trascendental que no se le renueve una licencia a un canal golpista como era RCTV, Radio Caracas Televisión, sino la medida de eso está dada en cómo tuvo una repercusión mediática muy fuerte y política muy fuerte, no solamente en Venezuela sino en el mundo, para tratar de acosar y desestabilizar al gobierno de Hugo Chávez. Una medida que, lo decíamos esta semana, hubiera sido intrascendental en cualquier país del mundo. Se han terminado licencias y no se han renovado en Holanda, en Bélgica, en Suecia, en Londres, y no ha pasado absolutamente nada, ni nadie se enteraría ni saldría en un breve de un diario. Y en Venezuela la campaña golpista orquestada desde Washington y también por la oligarquía local ha convertido esto en un pandemonio. Pero por suerte, obviamente, no solamente cayó RCTV, sino que apareció un canal fundamental, un canal social, plural, popular, que es Tevez, que es una emisora que ya ha empezado a transmitir y que obviamente ha marcado claramente el terreno y diferencia con lo que antes había. Pero la campaña está y sigue.
Sí, lo interesante de esto es que, haciendo una pequeña comparación, por los cambios de los contratos petroleros no pasó nada. Nadie protestó, no dijo nada. Y sin embargo le quitaron la mayoría, ahora, hace poquito, en la faja del Orinoco, que se dice que es la mayor reserva del mundo, a las grandes compañías petroleras norteamericanas, europeas y demás. Se toca un canal de televisión y se arma este escándalo. Daría la sensación que para Estados Unidos, sobre todo, pero también para algunos sectores de Europa, los medios de comunicación y la televisión en particular son hoy el poder, y el poder desde el cual tratar de frenar esta ola renovadora y revolucionaria que se da en América Latina, porque también se habla de estas cosas en Bolivia, en Ecuador, ya ha habido críticas del propio presidente con respecto a esto, y es tan grande la campaña a nivel mundial y tan tergiversada por los otros medios que siguen diciendo que son medios serios, que por ejemplo en Europa, lo hemos visto, dicen que el Parlamento Europeo estuvo en contra de esta medida de Chávez. Fueron 43 legisladores sobre un total de más de 788. Es un chiste que lo pongan como que ese es el Parlamento Europeo. Como es otro chiste decir que el Senado brasileño se opuso a esta medida de Chávez cuando fueron 13 senadores de 81. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué, por qué nos están mintiendo de una manera como si fuésemos niños? Realmente pareciera ser que se está tocando un sector de poder muy estratégico, incluso yo agregaría, es para charlar en otro momento, pero pareciera que en los años 90 los grupos económicos se transformaron en grupos de poder precisamente incorporando medios de comunicación. Exacto. O al revés, o los medios de comunicación se transformaron en grupos económicos. No más podemos mencionar algún medio argentino que se ha quedado con la mitad más uno de las televisoras, de las radios, de todo, y que además se ha extendido a áreas que no son precisamente de la comunicación. O sea, pareciera ser que este es el verdadero tema. Hemos tocado, Chávez ha tocado, ha puesto el dedo en uno de los factores de poder central de el imperialismo en América Latina.
Y ha incursionado en el latifundio mediático, y vos fíjate que la cadena de adhesiones de los grandes medios de toda América Latina, pero parecían los comunicados escritos por la misma mano. El Mercurio, La Nación, el Universal de México, cada uno, el ABC Color de Paraguay, todos con el mismo comunicado: se viola la libertad de expresión, esto habla de un gobierno dictatorial. Todos parecían escritos por la misma mano, que además es verdad, el discurso único es eso. Precisamente cuando decimos hay una agenda que se escribe en Washington y que la van a ver en la primera plana de todos los diarios de América Latina y casi del mundo, no estamos mintiendo. Estas son las pruebas. Ahora, a esto se ha sumado la oposición, esa oposición derrotada políticamente una y otra vez cada vez que tiene que ir a los comicios. En Venezuela ha movido lo que ha podido, ha puesto toda la carne en el asador, ha sacado los jóvenes rubiecitos y con ropa de marca de las universidades, pero también están los otros jóvenes morenos y que ya no son solamente los que viven en los barrios, sino que también ahora estudian las universidades bolivarianas, que han salido a contestar esta protesta, digamos que en Venezuela se llama guarimba, por parte de dos golpistas y escuálidos. Pero también ha habido hechos graves, por ejemplo, la denuncia de la coordinadora Simón Bolívar, de nuestros hermanos, de la coordinadora Simón Bolívar del barrio 23 de enero, hace muy poquito estuvo aquí Juan Contreras, sí, el líder de la coordinadora Simón Bolívar, que fueron los compañeros que hace muy poco hicieron un escrache en ese canal golpista que todavía sigue transmitiendo y que ahora ha tomado la posta de RCTV, que es Globovisión. Y a dos de los compañeros que hicieron ese scratch se los escrachó a través de las cámaras de Globovisión y ahora han sido asesinados. Cuando volvían de un partido de béisbol, se trata de dos compañeros de la coordinadora Simón Bolívar, fueron emboscados, una era una chica que se llama Dayana Carolina Sueje y su compañero Gabriel Tobar, venían en un coche con el hijo de ambos y con un sobrino, los ametrallaron, pararon el coche, bajaron cuatro sicarios, los ametrallaron y obviamente murieron. Esto la coordinadora Simón Bolívar lo está denunciando como un hecho más de esta escalada realmente prepotente y golpista de la oposición, que no puede digerir que Chávez esté haciendo un proceso revolucionario sin ningún tipo de titubeo. El chavismo está convocado, y lo ha convocado Chávez, a una gran concentración para el día de hoy en las calles de Venezuela para repudiar el golpismo, para repudiar al fascismo y para decirles con la gente en la calle vamos a parar toda esta escalada.
Bueno, esto, además hubo una movida de Globovisión también, que fue acusada de promover el magnicidio, porque asoció unas imágenes del atentado al Papa con una canción que aludía que esto no terminó acá, que vamos a continuar, como aludiendo que se podía terminar con Chávez de manera violenta. Pero además, no sé por qué nos sorprende tanto esto. Esos medios de prensa que tanto se defienden, en varias oportunidades han puesto títulos que ningún país del mundo se atreverían a poner, como esto, como decir que el presidente, la única forma de sacarlo de encima es matándolo. Y eso lo dijo además Carlos Andrés Pérez, pocos años atrás, antes del plebiscito del 2004, y nadie se horrorizó, nadie se rasgó las vestiduras por esta cuestión de que la prensa promueva el asesinato del presidente.
Y hay que estar atentos a esto porque esta, digamos, todo se extiende el entusiasmo revolucionario, pero también se extiende el entusiasmo golpista. Y esto mismo se está trasladando ya a Ecuador, donde Rafael Correa está planteando también el tema de los monopolios de los medios de comunicación, y ya ha saltado a la derecha, mató a estos diputados famosos que lo adversaban a Correa y que perdieron en la elección, que están denunciándolo como un nuevo dictador por querer meterse con los medios de comunicación. Hay que estar muy atentos a eso. En México está pasando lo mismo con Televisa, con la famosa ley Televisa. Es evidente lo que decías al principio. Se ha tocado, esto era como cuando se hablaba de reforma agraria frente a los latifundios. Bueno, se ha tocado un órgano de poder realmente de macro poder, y que son los medios de comunicación. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos con un tema bastante caliente también.
Solo un largo camino, y para mí tu sabor femenino. Tengo la llave de abrir el mañana, la claridad que me dio tu ventana.
Tengo los rumbos del día lejano, desde que sé que me espera mi hermano. Tengo que andar por la noche cantando, para alentar al que sufre esperando.
¡Venga!
Tengo dinero de oro y yumba, trabaja cualquier hora.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, continuamos en Resumen Latinoamericano por la M530, La Voz de las Madres. Por internet nos pueden escuchar en www.madres.org. Y vamos a hablar ahora, decíamos, de otro tema caliente que está pegadito a Venezuela, que es Colombia. Venimos hablando de lo que es la parapolítica, la narcopolítica colombiana, y bueno, y ahora está este tema urticante, digamos, que por supuesto lo trataremos de desmenuzar ahora, que es la decisión del señor Uribe Vélez, el presidente narcotraficante de Colombia, de liberar a una cantidad bastante grande de presos de la FARC, cuando una semana antes de anunciar esta decisión había declarado la guerra a muerte a
que iba a liberar a los rehenes por las armas.
Por las armas, y además con un discurso muy flemático y diciendo que bueno, no me van a torcer la mano, ni bueno, y de pronto parece o le torcieron la mano o las presiones que ha recibido han sido muy fuertes, pero lo claro es que ya está tomada la decisión, este fin de semana aparentemente se va a concretar la liberación de los presos de la FARC. Hay también una decisión de los guerrilleros de la FARC recluidos en 4 prisiones del país que han manifestado su rechazo a esta propuesta de carcelación presentada por Uribe por considerarla una cortina de humo para tapar precisamente los escándalos de la narcopolítica.
Bueno, en realidad han pasado varias cosas. En Estados Unidos los demócratas le han bajado el martillo a Uribe y no le han aprobado no solo el TLC, el Tratado de Libre Comercio, sino que además no lo han hecho acusándolo de todas estas cosas de vinculación de sus legisladores, de su ex canciller, de sus familiares incluso, con los paramilitares y que están vinculados a su vez al narcotráfico. Esto le quitó respaldo a nivel de los Estados Unidos y también le produjo una hecatombe política interna en Colombia, motivo por el cual, como vos decías también, quiso avanzar, no quiso aceptar el planteo de la FARC, que era un planteo de intercambio humanitario, pero con liberación de varias zonas del país. No aceptó esto, dijo que se iba a mantener firme, y lo que no queda claro ahora es si realmente hay una negociación obligada de Uribe por con las presiones incluso de Sarkozy en Francia para liberar a la colombiano-francesa Ingrid Betancourt, o si es realmente una decisión unilateral para tratar de sacarse presión de encima. Pero bueno, lo cierto es que es uno de los momentos más difíciles de mayor debilidad del gobierno de Uribe en este momento.
Es evidente, y hay que escuchar y hay que leer las voces de la gente que está vinculada a los presos. Por ejemplo, el presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Agustín Jiménez, aseguró que son 500 los guerrilleros que han manifestado su rechazo a la idea del gobierno, entre los que se encuentran también los encarcelados en Bellavista, Medellín, La Picota y Modelo en Bogotá, y la prisión de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. Además, Jiménez anunció haber tenido conocimiento del inicio del traslado de algunos guerrilleros. Ya han sido trasladados entre ayer y hoy en pequeños grupos hacia la capital, extremo que de alguna manera marca la idea de Uribe de tratar de meter una pica en Flandes y de tratar de dividir al colectivo de presos. Esto es histórico, cada vez esto ocurrió en el País Vasco, en otros lados, donde... ¿Qué se les pide a los guerrilleros que se liberen? Que renuncien a la lucha armada, que renuncien a
estar en el país. Que se muestren arrepentidos.
El representante de los presos políticos en la cárcel de Valledupar, Osvaldo Díaz Alfaro, también afirmó que la cifra de los presos que está manejando el gobierno, como que estuvieran interesados en salir en libertad, no son de la FARC. Lo aclara claramente, porque hay presos del ELN, hay presos de otras organizaciones. Indicó también este hombre, Díaz Alfaro, que se trata de otra farsa que sustenta otro de los montajes de Álvaro Uribe Vélez para tratar de salir de lo que es el atolladero de las denuncias tremendas que ha recibido por estar él y gran parte de su gabinete involucrado en el tema del narcotráfico. Digo, me parece que la explicación de esto tiene que ver con una mezcla de lo que vos hablabas. La presión internacional y el soltarle la mano internacionalmente a Uribe por parte de quienes le han dado de comer siempre, léase Estados Unidos, una gran parte del establishment norteamericano, léase Europa, en el caso de Sarkozy, y también la debilidad de Uribe de que no sabe cómo salir.
Sí, incluso hablan de que uno de los primeros liberados sería
Rodrigo Granda,
lo que llamaban el canciller de la FARC. Por lo cual es muy extraño todo esto que está impulsando el presidente. Y
no, y una pregunta, quería saber si esto va a traer alguna colación con Simón Trinidad, que está siendo juzgado en Estados Unidos.
No, pero Simón Trinidad, aparentemente hay una decisión, tanto con él y con Sonia, también de trasladarlos a Colombia para entrar en esta fase de posible liberación. Ahora, léase como se lea, esto es un triunfo de la FARC. Esto es un triunfo de la FARC.
Y que hasta ahora no han hablado, por claro, otra parte, públicamente.
Inobjetable, porque quien ha cambiado de posición es Uribe, no la FARC. Vamos a escuchar a nuestro hermano cubano, Silvio Rodríguez, entonando Caballo Místico.
Érase un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz, que en primavera se hizo buen galopador. Érase un caballo con un hombre y un arquero, todo junto como un solo corazón. Érase que un beso era el Olimpo, érase que abril era las cinco, y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba, con tu pequeño vestido.
Enseguida volvemos con Resumen Latinoamericano.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, de 10 a 13 horas por AM, 530, La Voz de las Madres. Si quieren llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes, pueden hacerlo al 43829327. Si quieren escuchar el resumen a través de internet, lo pueden hacer a www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también se puede ver Resumen Latinoamericano televisivo. Para enviarnos mails, pueden hacerlo a resumen@madres.org.
Bueno, y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a emitir uno de los estos momentos que nosotros esperamos realmente con bastante interés, que es la voz, escuchar la voz de Hugo Chávez. Este es un acto en el que participó la semana pasada con los estudiantes universitarios, precisamente, que lo están apoyando desde las universidades, que era hasta que él llegara a un feudo de la oposición oligárquica. Y esto es lo que les dice el comandante Hugo Chávez a los universitarios de Venezuela.
Si la revolución soviética y los triunfos del socialismo y la gran corriente socialista que se desató, así como la bolivariana se desató por allá por el 1820, 24, 28, pero luego se apagó, la apagaron las clases dominantes mundiales, igual se desató la corriente revolucionaria socialista soviética. Y eso impactó, por supuesto, a la Europa. Impactó, por supuesto, a la América Latina. Y en esos años surge en Córdoba el gran movimiento socialista universitario que impulsa el cordobazo con los trabajadores. Los muchachos de la Revolución Estudiantil de Córdoba en 1918 planteaban algo que a mi modesto punto de vista, ustedes, el movimiento revolucionario estudiantil hoy en Venezuela debemos planteárnoslo, la unión entre la clase obrera y el movimiento estudiantil. Ahí están los obreros, los trabajadores, qué discurso tan grande e impresionante nos han dado. Agradecer las palabras y el compromiso y la fuerza y el espíritu que nos ha inyectado Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCD. Gracias, Eduardo. ¡Que vivan los trabajadores! El primero de mayo yo lancé algo que no es una propuesta, ya una decisión nuestra, solo que habrá que construirla con los trabajadores, pero es una medida revolucionaria, y la prensa logró apagarla. No la van a apagar porque nosotros no descansaremos en eso. Ya hemos nombrado un equipo de trabajo y pido a la clase obrera que cada día se sume más y se una más, porque esa es otra cosa. ¿Cuánto daño hacen las divisiones? ¿Cuánto daño hacen los afanes de protagonismo de unos y otros? Ahí nació la Unión Nacional de Trabajadores, pero nació mal, hay que decirlo, toda dividida, y ahí están enfrentados. Desde aquí me uno con los estudiantes para pedirle: trabajadores de Venezuela, únanse, únanse todos y todas. Unidad, unidad. Bolívar de nuevo, cuando dijo y dice: solo la unión nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Toda la vida Bolívar fue el pregonero, el campeón, como el Inca Valero, de la unidad. Pero la perdió, la perdió, la perdió y se fue a morir. Vámonos de aquí, esta gente no nos quiere, le decía a su criado José. Y terminó diciendo: bueno, si mi muerte contribuye, pues, para que cesen las divisiones, los partidos y se consolide la unión, me voy tranquilo al sepulcro. Qué grandeza la de aquel hombre, ¿eh? Ahora aquí estamos todavía, casi dos siglos después, luchando por la unidad. No descansemos en esa batalla por la unidad. Es esencial la unidad, esencial. O nos unimos de verdad o nos hundiremos, pero nosotros no vamos a fracasar. Nuestra consigna es también la de José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer y nosotros venceremos. No hay alternativas aquí. Vencer es nuestro camino, es nuestro destino. Bueno, el impacto de la Revolución Soviética, luego se apagó aquello hasta los años 60. La Revolución Cubana, el pueblo cubano, Fidel y los barbudos de la Sierra Maestra, el Che, Camilo, Raúl y cuantos más. Y eso impactó aquí también las luchas que ya habían despertado también el 23 de enero de 1958 con una gran carga revolucionaria que fue traicionada por el pacto de Punto Fijo. Pero se unieron esas corrientes y surgieron los movimientos revolucionarios. Algunos se fueron a las armas, otros se quedaron en las ciudades. Y fue así como en los 60 estas calles de Caracas fueron testigos de la gran batalla de los estudiantes. Aquellas montañas de Venezuela fueron testigos de la gran batalla de movimientos campesinos. Las fábricas fueron testigos de grandes batallas de la clase obrera, pero divididos. No se pudieron unir. Incluso un frente guerrillero por allá enfrentado a otro frente guerrillero, un movimiento estudiantil enfrentado a otro y enfrentado a otro, y el enemigo haciendo todo para mantenerlos divididos y para acelerar la división. Divide y reinarás. Tampoco se pudieron unir y los resultados los conocemos. Fue derrotada la guerrilla en armas. Fueron derrotados los movimientos militares. Quiero recordar al padre del ministro Navarro, de los militares revolucionarios insurrectos de los años 60. Que fueron como pioneros de quienes luego vinimos en los 80, los 70, los 80, los 90. Y que dijimos, bueno, no podemos seguir sirviéndole a la oligarquía con estos fusiles. Y volteamos el fusil, como cantó Ali Primera, contra el oligarca. Y fue así lo que ocurrió, como ocurrió el 4 de febrero de 1992, el 27 de noviembre de aquel mismo año. Todo esto es un solo camino, una secuencia histórica imparable. En los años 60, bueno, yo ya era adolescente, recuerdo la Renovación Universitaria, inspirado también por el Mayo francés, 1968-1969, y la batalla por la autonomía, y la universidad, por entonces, como lo reconocen ustedes en su maravilloso manifiesto de hoy, en la universidad tenía mucha fuerza la corriente revolucionaria, las corrientes progresistas, pudiéramos decir que habían logrado una especie de hegemonía interna. Y si no hegemonía, al menos una superioridad notable. Como eso ocurrió así, entonces la oligarquía venezolana de los 60, de los 70, hizo lo mismo que había hecho la oligarquía venezolana con Juan Vicente Gómez a la cabeza: desbaratar las universidades, tomarlas por dentro, quitarles el alma, infiltrarlas por todos lados, allanarla y meterles, como hizo un presidente aquí, hasta los tanques de guerra a la Universidad Central de Venezuela. Cerrar las escuelas técnicas, quitarle el jardín botánico maravilloso a la Universidad Central de Venezuela, que luego, siendo Navarro, Héctor Navarro ministro, que día tan bonito aquel cuando fuimos juntos a devolverle el jardín botánico a la Universidad Central de Venezuela. Después de 30 años. Ahora, entonces, el imperio y la oligarquía venezolana logró su objetivo, dividiendo el movimiento universitario, apagando las luchas de los 70, de los 80. Miren, nosotros, militares, en esa década de los 80, una de las cosas que más hicimos, mi hermano Adán es un testigo, uno de los varios, no el único, pero el más cercano a mí. ¿Cuántos esfuerzos hicimos nosotros por lograr engranar el movimiento de la juventud militar bolivariana con los movimientos universitarios. Mérida, yo cuántas veces no fui, en noches frías, con una peluca, un carro viejo que tenía Dan, un carro viejo de los años 40, a escondernos por allá, donde el chino, me acuerdo, y en un apartamentico por allá, a conversar con dirigentes de la ULA. Adán era profesor allá en la ULA. Muchas veces fui. Algunos salieron hasta traidores, se pasaron al enemigo, y hoy los ven ustedes por ahí marchando contra nosotros. Y eran dirigentes supuestamente revolucionarios, algunos de ellos, no todos. Otros, no sé, los perdí de vista. ¿Cuántas reuniones allá en Barinas con los dirigentes, los líderes estudiantiles de la UNEYES? Y en San Fernando, y en Guanare, en los núcleos de la UNEYES. ¿Cuántas reuniones aquí en Caracas, Parque Central, si esas torres hablaran? Ahí tenía un hermano mío un apartamento de esos de Parque Central, porque él trabajaba aquí en este teatro. Y ese apartamento yo tenía llave, así que ahí nos reuníamos. Con estudiantes, dirigentes estudiantiles, algunos dirigentes políticos. En la Simón Bolívar, que yo hice un posgrado. ¿A cuántas reuniones hubo después de las clases de las 10 de la noche, las 11 de la noche, en el frío de Sartenejas, tomando una avena caliente muy sabrosa que se sacaba de las máquinas que uno le metía un bolívar? Cha, cha, cha. O por ahí cerca, en un bar de medianoche, en una cancha de bola por allá arriba en un cerro. Nunca se me olvidan tantas vivencias, buscando ansiosamente la conexión con los movimientos estudiantiles, con los movimientos obreros.
May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929, y 63 años más tarde, un bisnieto suyo irrumpe contra la corrupción en Venezuela. Carta al comandante Chávez.
Y tengo dentro del pecho una emoción contenida que grite a los cuatro vientos. El arpa reta mi rima. El tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión, con emoción sostenida. Oh, mi comandante Chávez, por ser claro en esta vida, estuviste en la prisión por el sueño de Bolívar. Te mandan muchos saludos de Lorza, tu gente amiga. Desde el fondo La Chavera te recuerda a tu familia y se sienten orgullosos tus paisanos de Barinas. Tus paisanos de Barinas, porque diste un paso al frente al ver tu patria en la ruina, en manos de los corruptos, tu Venezuela querida. Tu Venezuela querida, la moral en un bajón, la sociedad está podrida, los partidos no se acaban, la unión no se consolida. La unión no se consolida, y qué peligro el destino de la América Latina. De la América Latina, oyendo al Libertador, que es el hombre que te inspira, del Táchira a la Guayana, de Cumaná a la Guajira, en torno a tu figura, y Venezuela está unida. Y Venezuela está unida, José Leonardo Chirino, desde la sierra te anima, y el cacique Guayca y Puro, viene con su tropa altiva. Viene con su tropa altiva, por rumbas de Tinaquillo, y a José Laurencio Silva, viene Santiago Mariño, con su tropa desde Guiria. Con su tropa desde Guiria, y Antonio José de Sucre, Manzanares, agua arriba, y hasta el almirante Brión, se movió de las Antillas. Se movió de las Antillas, Luisa Cáceres Arismendi, noble y hermosa heroína, con un grupo de estudiantes, viene José Félix Rivas. Viene José Félix Rivas, y que José Antonio Páez, con su cobija y su silla, tiene la lanza en la mano, que tu ejército lo siga. Que tu ejército lo siga, hay que volver a Carabobo, dice Mariano Montilla, a las canteras del medio, con las cargas repetidas. Con las cargas repetidas, que el maestro Simón Rodríguez volvió a sacar la cartilla y ve a su libertador, recita escribir de lira, porque siente que otro alumno asimiló su doctrina. Asimiló su doctrina, siento que Ezequiel Zamora, con un manojo de espigas, ha llegado hasta Valencia con la masa campesina. Con la masa campesina del lago de Maracaibo, se escucha desde la orilla el chapotear de la flota del almirante Padilla. Del almirante Padilla, y ya en una está de fiesta, por mujer relancina, canta el gavilán llanero, toca el viento su marimba, la palma y la yaraguá, y la flor de campanilla. Y la flor de campanilla, con el grito de ¡May Santa!, volaron las golondrinas. Volaron las golondrinas, y ya para despedirme, pido a Dios que te bendiga, recibe fuertes abrazos, y pongo de despedida esta frase luminosa del padre Simón Bolívar.
Que el que lo abandona todo por ser útil a la patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra.
Y el 4 de febrero, tristemente, cuando amanecía, montado allá en la azotea del cuartel de la montaña, el cuartel de la planicie, allá arriba, con un binóculo yo tendido ahí, mirando. Y a las 8 de la mañana mirando, ¿dónde estará el pueblo? ¿Dónde estarán los movimientos estudiantiles? Nos quedamos prácticamente solos. No pudimos. Y fueron años y años de lucha. Fue una de las grandes causas de la derrota, digamos de la derrota militar, política, pero no moral. Nunca fue una derrota moral. Incluso pudiéramos decir que también hubo una victoria política el 4 de febrero de 1992. ¿Cuántas reuniones en Maracaibo con los dirigentes de algunos dirigentes de la Universidad del Zulia? En Trujillo, allá fui una vez a buscar al flaco Prada, a reunirnos con unos dirigentes estudiantiles de madrugada en el Museo Salvador Varela, que sigue dirigiendo ese buen amigo mío, así lo siento, el ex guerrillero y líder revolucionario Francisco Prada Barazarte. ¿Cuántas reuniones allí en Carabobo, en la, con estudiantes? Bueno, debo decir y recordar siempre a los muchachos de la Universidad de Carabobo, que fueron los únicos que salieron a tomar las armas el 4 de febrero de 1992. Y allá quedaron cuatro mártires estudiantes, Columba, y cuántos más heridos, perseguidos, muertos, se unieron a los soldados rebeldes en Valencia, a la del Socorro, Valencia de las Naranjas. Bien, pero de esos caminos venimos. Ustedes estaban niños, ¿ustedes nacieron en qué año? En el 90, estaban niños. Pero bueno, todo eso ustedes deben saberlo. Es la historia reciente que nos trajo hasta aquí. Ahora, la universidad dio grandes batallas. Siempre estuvo presente, nunca estuvo ausente. Incluso el movimiento estudiantil, hay que decirlo, a pesar de lo que he dicho, que no pudimos coordinar para un gran movimiento de insurrección popular cívico-militar, y nos quedamos los militares casi solos, pero quizá así tenía que ser. La historia no se hace por la mera voluntad de nosotros los hombres. Fue Carlos Marx el que dijo, sí, los hombres pueden hacer la historia, pero hasta donde la historia se los permite. Tenía que ser así. Quizá no podía hacer de otra manera. Pero en honor a la verdad, debo decir que uno de los catalizadores que impulsó el movimiento del 4 de febrero, que tomó mucha fuerza en los cuarteles venezolanos durante los años 88 y sobre todo 89, después del Caracazo, 90, 91, fueron las grandes manifestaciones de los estudiantes venezolanos que tomaron las calles en contra del paquete neoliberal de aquel gobierno entreguista e imperialista. Nunca voy a olvidarlo. Así que fueron para nosotros combustible, aun cuando no pudimos articularnos, como ya he dicho. Bueno, y aquí estamos, 15 años después. 15 años después. 8 años y medio casi ya de haberse iniciado el gobierno bolivariano. Y en 8 años y medio, hay que decirlo, no hemos podido articular todavía a estas alturas un grande, poderoso y unitario, invencible movimiento estudiantil revolucionario. ¡Háganlo, muchachos! Son ustedes los que van a hacerlo. Son ustedes los que deben hacerlo. Yo me pongo a la orden de ustedes, humildemente a la orden, como soldado raso, a la orden de ustedes. Pero es imprescindible. Lo mismo pasa en la clase obrera. Ya es tiempo de un gran movimiento unitario y el gobierno tiene que apoyarlo. Lo mismo pasa con el partido. Ya es tiempo de partidos por allá, partidos por acá, rivalizando unos contra otros por un pequeño espacio. Vamos a conformar, como lo estamos haciendo, el gran Partido Socialista Unido de la Revolución. Un partido grande, invencible. Un pueblo unido. El movimiento campesino, el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, la Fuerza Armada Unida, que también la dividieron en pedazos. Por un lado el ejército, peleando con la guardia, por otro lado la aviación, minimizada, por otro lado la marina, olvidada en los mares. Así tenían a la Fuerza Armada. Hoy están haciendo una Fuerza Armada. Y pronto haremos el nuevo cambio a la ley para concretar eso con el nombre de la Fuerza Armada Bolivariana. Fuerza Armada Unida, pueblo unido, estudiantes unidos, campesinos, trabajadores, las columnas de la gran patria venezolana. Nosotros vamos a ser una potencia latinoamericana. Vamos a ser una potencia latinoamericana. Lo vamos a hacer. Yo no sé si lo voy a ver yo, pero ¿qué me importa? Véanlo ustedes, muchachos. Eso sí es lo que a mí me importa. Que ustedes lo vean, que mis hijos lo vean, y ustedes son como si fueran mis hijos todos, mis hijas, estos niños que se levantan, que vean una patria digna, grande, libre. Decía Bolívar, seremos todos libres, seremos todos iguales.
Señor coplero imperfecto, usted que está en contra de Chávez, porque unos cuantos adecos le obsequiaron unos reales, también unos copellanos le dieron para que grabe, por eso es que está sonando en los programas radiales. El coplero que salió de las tierras de los Andes diciendo que del gobierno no apoya sus ideales, seguro que unos corruptos hoy le están matando el hambre, le vendió el alma mandinga, los huesos y hasta la sangre. ¿Quién sabe cuántos políticos de esos cretinos cobardes, de los que quieren un puesto para robarse los reales? Pero mi pobre país ya tiene quien lo respalde, se les acabó la teta y allí es donde está el detalle. Señor coplero imperfecto, le aconsejo que se agarre, porque ahí le va un ventarrón de esos fuertes y bien grandes. Es que yo soy un coplero de los llanos orientales, que estoy de parte del pueblo y el pueblo quiere apoyarme. Yo tampoco soy político, juro por Dios y mi madre, ni copellano ni adeco, pero sí respaldo a Chávez, porque al ver las injusticias me indigno y me da coraje y siento que el corazón de mi pecho se me sale. Yo soy un venezolano y quiero que las cosas cambien. Deje quieto al presidente, que eche pa'lante y trabaje, que al que le dan con los pies puede ser que hasta no salve. Y si lo que viene no es bueno, eso es lo que usted no sabe. Óigame, coplero escuálido, no me pida que me calle, que usted lanzó a quemarropa, ahora yo seré implacable. Yo sé que hay muchos ricos que están en contra de Chávez, y hay más pobre que rico, eso puedo asegurarle. Ese es el mismo grupito que quiere arruinar sus planes. Creen que ser presidente eso es como ser alcalde. Si hay días que uno no controla los problemas familiares, iba a controlar un país con tantos antisociales. antisociales, corruptos, malandros y criminales. Durante 40 años no los había frenado nadie. Muchos estaban deseando que por fin llegara alguien, un presidente como este, honesto y bien responsable. Coplerito, antipatriota, guerra sucia no se vale, porque muchos periodistas se venden por 4 reales. Sepa que unos oligarcas pagan pa' que los respalden. Pobrecitas esas personas que dejan que los engañen. El Bolívar reencarnado, llámelo como lo llames, el único presidente que puede cantar un pasaje, que tiene el diablo por dentro. Dijiste en tus cantares, el diablo lo tienen ellos y todo el mundo lo sabe. Cuando oigas este joropo retumbando por las calles, más del 80% seguro que va a apoyarme y que lo piensan tumbar. A ese no lo tumba nadie, pues Chávez tiene más gente que el Caracas y Magallanes. Escúcheme bien, coplero, quiero que quede bien claro, y me va a dar la razón por todo lo que yo hablo. Aquí hay latifundistas, mejor dicho millonarios, que tienen miles de hectáreas y no la están trabajando. Cuando hay otros que no tienen ni dónde sembrar un árbol, ni dónde tener siquiera una vaca o un marrano. Pero con la ley de tierra, justicia estamos logrando, para que así las trabaje quien la esté necesitando. Por esa razón no diga que imita el líder cubano, más bien de allá trajo médicos para que puedan operarnos. Aquí habían miles de enfermos que no tenían ni un centavo, pero con el plan Bolívar esto se está realizando. Pare la maestro Tenepe, que ya voy finalizando, y muchos están de acuerdo con lo que yo estoy cantando. Espero mi coleguita que no se me ponga bravo, que estamos en democracia y yo soy bastante educado. Sabemos que en poco tiempo no se puede hacer milagros, pero vienen cosas buenas en estos próximos años. No olviden que con el voto se eligen los mandatarios, y esa es la mejor manera de ser revolucionarios. El país nos necesita y somos el soberano. Consolidemos la unión, tratémonos como hermanos. Le aconsejo a mis colegas y a algunos de mis paisanos, no ensucien con los escuálidos al folclor venezolano.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados, por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren dejarnos sus mensajes, háganlo al 4382-9327. Si quieren enviarnos un correo, háganlo a resumen@madres.org. Y para escuchar Resumen Latinoamericano a través de Internet, lo pueden hacer a www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Elizabeth de Ramos Mejía, que dice que ella, como andaluza en Argentina, tampoco pudo votar por las elecciones en el Estado español, y le gustaría que alguna vez también toquemos el tema de los luchadores andaluces. También se comunicó Roberto de Tigre, que dijo que vio en el programa de Resumen Latinoamericano Televisión un documental sobre las agresiones de Estados Unidos a Venezuela y que le resultó muy esclarecedor.
Bueno, y esta semana estuvo con nosotros en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, en las cátedras bolivarianas, también estuvo en la radio, en el programa del Patio Trasero, Héctor Sánchez, el compañero Fernando Lugo, exobispo de San Pedro, en el Paraguay. San Pedro es una de las localidades más pobres del Paraguay. Paraguay es pobre, localidades pobres tiene un montón, lamentablemente, por la política miserable que aplicaron las dictaduras capitalistas, sobre todo la de el general Stroessner. Y Fernando Lugo es el candidato de los pobres, precisamente, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes. Todos los compañeros con los que hemos hablado en el Paraguay nos dicen que hay unanimidad y acuerdo para apoyar a Lugo, que obviamente todavía no ha presentado, es el candidato natural, pero todavía no se ha inscripto. Hay una puja judicial sobre eso, en el sentido de que él renunció a ser obispo y el Vaticano no le ha concedido esto.
Y la Constitución paraguaya cuestiona que religiosos puedan ser candidatos.
Y él, bueno, vino a traer sobre todo un mensaje a la diáspora paraguaya, que es una colectividad que aquí tiene muchísima gente, luego va a ir a Estados Unidos, donde también parece que se van muchísimos paraguayos ahí a trabajar, y a España, que ahora es una de las mecas de los paraguayos que están buscando una salida económica. Y viene a traer un mensaje de esperanza, obviamente no a prometer nada. Él dijo que lo que más le pide la gente en las asambleas populares que está haciendo, ha recorrido Paraguay palmo a palmo hablando con la gente, lo que más le piden es que no mienta, que están cansados los políticos mentirosos. No es un político tradicional, lo queremos decir, por lo menos lo poco que lo hemos conocido, nos parece un hombre que de alguna manera está planteándose realmente empezar de nuevo, barajar y empezar de nuevo, y ubicar al Paraguay en esta ola de rebeldía latinoamericana. Él dijo claramente que en el Paraguay tenemos que insertar al Paraguay en América Latina y tenemos que tratar de terminar esta batalla por la segunda independencia.
Vos sabés que si él triunfase, mejor dicho, por orden, si él lograse implantar su candidatura y las encuestas lo dan como amplio triunfador en ese caso, sería un hecho histórico, porque sería terminar con más de 6 décadas de dominio del Partido Colorado, desde la dictadura de Stroessner hasta los herederos de esa dictadura en el terreno de la legalidad, entre comillas, digamos así, porque ha habido de todo. Sería realmente un hecho trascendente que Paraguay se sume a toda esta ola latinoamericana.
No, y decir también que, bueno, él eligió como primer lugar para bajar, dar sus primeras palabras en Argentina, la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, la universidad. Esto es un gesto, obviamente, que no va a pasar desapercibido ni aquí ni en Paraguay. Después se entrevistó con Néstor Kirchner, digamos, no nos olvidemos que también por aquí estuvo en su momento cuando era candidato, y no lo conocía mucha gente aquí, Rafael Correa de Ecuador, y también se entrevistó con Kirchner, por lo
casi
cual,
una cábala esto,
claro, cual, claro. Se está convirtiendo en una cábala, y bueno, y estos días, hoy, mañana, va a caminar las villas, ahora a la mañana está la villa de Ciudad Oculta, donde las madres están haciendo precisamente todo este plan de viviendas populares, y va a recorrer distintos asentamientos de paraguayos y va a escuchar las voces de la gente más humilde que se tuvo que ir de su país y que aquí también viven humildemente, que le van a pedir obviamente que trabaje por la unidad. Él dijo claramente de que está dispuesto a incorporar a la diáspora paraguaya en la concreción de todo esto y del armado de este plan político que lo va a llevar al gobierno, seguramente.
¿Sabes la otra cosa que sería interesante en lo que hace a toda América Latina, un posible triunfo de este exobispo? Es el volver a insertar a un sector de la Iglesia en esta corriente, como lo hubo en los años 70 con la teología de la liberación, las comunidades de base, frente, para colmo, a un momento en donde el Papa Benedicto XVI plantea una Iglesia no solo desconectada de los problemas populares, sino en una clara visión europeísta, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Fernando Lugo en las cátedras bolivarianas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Antes de ayer tenía una conferencia dentro de un programa que nosotros le llamamos Niemonguetaguazú Tetaguandi, ese encuentro, ese diálogo con el pueblo. Yo suelo decir, parafraseando un poco a Angelelli, que también el político tiene dos oídos. Uno para escuchar a su pueblo y otro para escuchar a su propia conciencia. No somos de los políticos que tenemos la receta mágica de solución demagógica a los problemas del mundo moderno. Somos los políticos que apostamos por la sencillez, la modestia, la humildad y la prudencia. por algo que Aristóteles decía, que el sabio enseña y que el prudente gobierna. Por eso nos animamos en esa tarea. Es muy difícil con la palabra dejar en la mente, en la retina de ustedes, una fotografía de Paraguay. En esa reunión que he tenido con los hombres de la cultura, comenzamos con una poesía, una canción que ya algunos de ustedes conozcan, Me duele mi país. Y yo creo que nos duele el Paraguay porque tenemos que reconocerlo, tenemos que decirlo, se está desangrando. Pocos indicadores sirven para ilustrar suficientemente sobre la realidad del Paraguay hoy. Hay una cobertura total de la educación para los que demandan el servicio básico clave, por lo que menos y más o menos 196 niños de edad escolar carecen de aulas. Y hoy, la prensa traía unas fotografías de unas escuelas en el país en donde los niños no podían asistir a clase, o por el frío, o porque toda la familia ha ido al extranjero. La salud pública es deficiente y apenas un 19% de la población cuenta con seguro médico, quedando el 81% a cargo del sector público, cada vez más colapsado. La carencia habitacional asciende a 400.000 viviendas, entre las que faltan por completo y las que necesitan ser reformadas. Para solucionar el problema de empleo, hace falta crear más de 500.000 puestos de trabajo. En los últimos años solamente, se estima, y creo que me quedo corto, que en el Paraguay salieron 250.000 personas. No es necesario más decir algo más para coincidir en que se está ante un cuadro esencialmente dramático. Nos hemos embarcado y creemos que el año 2006 marca con un hito histórico lo que ha sucedido en nuestro país. Cuando en febrero del año pasado, en las internas del Partido Colorado, el Partido de Gobierno, el Partido Hegemónico por más de 60 años, el mismo presidente se ha candidatado a ser presidente del Partido Colorado, violando la Constitución Nacional y teniendo en sus manos a la misma Corte Suprema de Justicia que decía: puede candidatarse, pero no puede ejercer. En esta ocasión, diferentes grupos, más de 138 organizaciones nos hemos reunido, así como estamos en esta sala, unas 200 personas, para decir qué debemos hacer. Lo único que estamos convencidos es que no podíamos quedarnos callados. Yo creo que el Paraguay comenzó a cambiar. Porque partidos políticos, grupos sociales, organizaciones campesinas, decíamos que si en ese momento no hacíamos nada, ya seríamos incapaces de hacer algo alguna vez por nuestro país. Y aquel 29 de marzo del 2006, la población paraguaya salió a las calles para decir: dictadura nunca más. 5 miembros de la Corte debían renunciar si tenían sangre en la cara, y que el presidente debería ser enjuiciado políticamente. De allí en más, no por tratarse de mi persona, porque a veces me cuesta hablar de mí mismo, surge así una figura emergente de confianza y de esperanza. Tal es así que después de eso, el 13 de mayo, el presidente del partido Patria Querida me escribe una carta para convocar a una concertación social y política dentro del país, que lo he hecho con mucho gusto, porque creo que, y aprendí esto de Monseñor Oscar Romero, que la fe tiene que tener una dimensión social y una dimensión política.
Fulgura en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, huerto con fragancia de fueros humanos, es un paraíso sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar de un tema también bastante caliente, que es el tema de los presos políticos. Bueno, aquí en la Argentina hay gente de Quebracho que está detenida en la cárcel, todavía quedan 4 compañeros allí, y hemos entrevistado a Lucía Corsiglia de la organización Quebracho, que nos dio este testimonio.
Bueno, mira, nosotros arrancamos con esta causa judicial el 5 de abril pasado, cuando después de la represión del día anterior en Neuquén, como era de público conocimiento, todos sabíamos que estaba muy mal herido el compañero Carlos Fuentealba. A raíz de eso se organizaron actos de repudio en todo el país, y acá en Buenos Aires, en conjunto con otras organizaciones hermanas, organizamos un escrache que iba a ser a la Casa de la Provincia de Neuquén y que terminó siendo el local partidario de Sovich. Ahí, bueno, la Policía Federal reprime brutalmente. Nosotros hicimos un acto que constó en unas palabras que se dijeron frente a las vallas de la Casa de Neuquén. De ahí marchamos y descargamos toda la bronca que genera el fusilamiento de un compañero en la ruta por pedir trabajo contra, por supuesto, el local de quien era el responsable político y material del asesinato este, pero que aparte, horas después, estaba reivindicando la represión esta, en lugar de tener el tupé, por lo menos, de avergonzarse de haber cargado un mártir más en la lista del pueblo argentino, estaba reivindicándolo. Bueno, y arranca una persecución brutal, detenciones a 10, 15, 20, 30 cuadras, compañeros muy golpeados, se da...
¿Ustedes se refugian en el local de ustedes y hasta ahí los persigue la policía?
No, en realidad no es que nos refugiamos, nosotros desconcentramos, a 4 cuadras del local de Sovich arranca la cacería, es virtualmente una cacería, salen a buscar gente en todos lados, por eso digo que las detenciones son muy lejos, y una vez que terminan las detenciones, se congrega el grueso de los compañeros en el local nuestro, que queda entre 30 y 40 cuadras del local de Sovich. Nos concentramos junto con otras organizaciones, algunas de las que habían participado del escrache y otras que se fueron acercando, para ver de ir a hacernos presentes a la puerta de la comisaría. Como todos saben, es una práctica habitual que cuando hay presos, los compañeros van a la comisaría. Cuando estábamos haciendo una asamblea, en el local había arriba de 200 personas, habían llegado un montón de compañeras con sus bebés, con compañeras embarazadas. Bueno, nuestro local es un galpón cerrado, tiene una sola puerta de acceso y después es un galpón ciego. Estábamos haciendo una asamblea, evaluando la situación, viendo de organizar una columna para marchar a la comisaría cuarta, y mientras estábamos en esta asamblea, los compañeros que estaban llegando desde afuera nos empiezan a decir que están rodeando el local. Ya para cuando nos asomamos había infantería absolutamente por todos lados. Los vecinos después nos dijeron que había más de 4 cuadras de fuerzas de seguridad rodeando el local y directamente pretenden patear la puerta y entrar. Ante esto, obviamente los compañeros se resisten, nos resistimos a que entren, al grito de acá no hay orden de allanamiento, si la hay, bueno, muéstramela, no, que sí, que no, que sí, que no, y tiran gases lacrimógenos dentro del local. Ya para cuando pasa esto, la situación es de una tensión absoluta, estábamos virtualmente encerrados en una ratonera, empezamos a llamar por teléfono a los medios y a Dios y María Santísima, ¿no? Todo el mundo planteando que ya esto pasaba de castaño oscuro, ya. No solo se había fusilado un docente un día antes, que en ese mismo momento se estaba empezando a saber que ya estaba muerto, ¿no? Que estaba mal herido. No solo habían reprimido en Salta ese mismo día y el día anterior. No solo nos habían reprimido a nosotros por haber repudiado a Sovich, lo cual es patético, porque el único hecho político que el gobierno nacional dio inmediatamente ante el fusilamiento de Sovich fue la represión de Quebracho. No dijo A por el fusilamiento en Neuquén, al contrario, hubo silencio de radio. Lo único que hizo el Ministerio del Interior fue cargar contra nosotros. Pero no solo hacían esto, ya tenían 13 presos, sino que encima ahora estaban sitiando un local político sin orden de allanamiento, sin orden judicial y con la amenaza permanente de Aníbal Fernández en la tele diciendo que por poco nos va a fusilar todo ya. Esto pasaba todos los límites. Así que sí, ahí nosotros obviamente convocamos a la prensa, llamamos a todo el mundo, a los amigos, a los no amigos, a los enemigos, a todos, planteando que si pensaban pasar ese límite, evidentemente caía toda la careta, ya no hay más nada que decir. Si van a entrar a la fuerza un local con 200 personas a masacrarnos. Bueno, se descomprimió esa situación, de ahí pudimos salir. De todas maneras, de las puertas del local detuvieron a 4 compañeros más, entre ellos a Fernando Stech, que es miembro de nuestra dirección nacional, que lo detienen a 2 cuadras del local y que ni siquiera había estado en los hechos de Sovich. Pero bueno, hasta acá, 16 compañeros detenidos, mucha situación de tensión, una situación represiva muy importante sobre nuestra fuerza, y arranca la pelea por la solidaridad de los presos. El punto es que con el devenir de los días, la causa esta, que inicialmente es por el repudio al local de Sovich, toma algunos ribetes cada vez más exasperantes. Uno de ellos es el 17 de abril, a 12 días del escrache al local de Sovich y a 12 días de la detención de los 16 compañeros. El 17 de abril es el Día Internacional del Preso Político, es un acuerdo internacional hecho tanto con los compañeros vascos y los palestinos. Acá se celebra todos los años, se hace un acto público en Corrientes y Callao, estábamos desconcentrando ese acto, un compañero nuestro estaba yendo a la reunión del Congreso Bolivariano en el Hotel Bauen y mientras cruzaba la calle Callao, atacado él, junto a otro compañero más que iba con él, son atacados brutalmente por una patota de civil, entre 10 y 15 tipos, sin identificación, sin voz de alto, sin absolutamente nada, los muelen a palos, tal es así que Federico, el compañero que acompañaba al Boli Lescano, termina teniendo 2 puntos en la cabeza, le bajan 2 dientes y tiene golpes de todo tipo, y al compañero Boli Lescano, que es un compañero histórico del MPR Quebracho, que es un compañero que ha sido militante en los 70, que fue al PRTR, que estuvo preso con la dictadura de Lanusse, con la dictadura de Videla, que estuvo preso con el propio Alfonsín, es uno de los últimos presos que sale de la dictadura. Bueno, ese compañero histórico que festejaba, que celebraba, que recordaba el día del preso político, es secuestrado en la calle por una patota de civil, que lo meten a la fuerza en un auto, que se lo llevan, que tratan de meterlo en 4 comisarías de la zona y los comisarios lo rebotan porque es un operativo totalmente irregular, ordenado sin ninguna formalidad por el Ministerio del Interior y lo tienen así dando vueltas hasta que presentamos un recurso a habeas corpus. El compañero está más de 4 horas desaparecido y cuando presentamos el habeas corpus aparece bajo el juzgado del mismo juez, el juez Lijo, que es el que tiene la causa de los detenidos el 5 de abril.
¿Quién ejecuta esa operación? Ustedes, de lo que han averiguado, ¿qué grupo de gente interviene ahí?
Bueno, mira, el juez termina reconociendo que el operativo está ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, que depende lisa y llanamente del Ministerio del Interior, no depende de otro. Entonces, acá tenemos 2 situaciones. Por un lado, absolutamente irregular, se supone que la justicia, si es que hubiera justicia, si es que creyéramos en eso, la justicia determina a quién debe ser citado a una indagatoria, por ejemplo, que era el caso supuesto del Boli, entonces lo tiene que citar, a declararse indagatoria, tiene que cursar cédulas de notificación, le tiene que llegar a su domicilio, entonces el boli tendría que en todo caso ir o no ir y recién ahí decirle a la fuerza pública que lo busque. Bueno, acá no había ninguna orden, no había ninguna cédula, no había ninguna orden de captura, no había nada que mencionar al boli, hasta tanto seguridad del Estado in situ decide secuestrarlo en la vía pública y ahí se lo lleva al juzgado y el juez, en lugar de decir, no hombre, esto es un delito bajo todo punto de vista, esto es asimilable al terrorismo de Estado, esto no puede entrar en un expediente judicial, en lugar de decir esto, el juez dijo, asimila el secuestro, lo mete en la causa y lo cita indagatoria.
¿Cómo sigue esto? ¿Y en qué momento estamos ahora?
Bueno, de los 17 compañeros presos, 9 fueron excarcelados, 4 quedan, había 4 menores también y 4 quedan con prisión preventiva. En el transcurso de esta semana, absolutamente todo lo que pasó en la Argentina, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el jefe de gabinete, Alberto Fernández, se han encargado de achacárselo a Quebracho. Nosotros la verdad que nos sentiríamos orgullosos de ser la organización que simboliza la resistencia de la Argentina, pero creemos que esto es subestimar el proceso de lucha y de resistencia que se está dando en este momento al país con un nivel de conflictividad social muy alto. Lo que sí nos alerta es que, junto con esta causa, en la cual tenemos 2 compañeros de la más alta dirección de nuestra fuerza presos, están lloviendo causas judiciales de todo tipo. Estamos siendo procesados por haber pedido la nacionalización del petróleo y repudiar la reforma de la ley de hidrocarburos el año pasado, cuando se fue al Congreso Nacional junto con un grupo de organizaciones hermanas, muchas de ellas tradicionalmente defensoras de la soberanía energética, como el Moreno, como el Fetera, donde fuimos ahí a protestar. Bueno, nosotros estamos siendo procesados por haber entrado a la sesión a repudiar esto. Estamos siendo procesados por la causa del 31 de agosto, cuando repudiamos por la avenida de Rodrigo de Rato. Nos llegan citaciones por todo tipo de manifestaciones públicas. Entonces, lo que creemos es que esto se está convirtiendo en una persecución contra Quebracho, no por Quebracho en sí, sino por lo que simboliza la potencialidad de que vuelva a crecer la conflictividad social en este país y que esa conflictividad social tenga un encauce político. Creemos que lo de Fuente Alba marcó que el que se vayan todos está muy cerquita, si acá no se dan cuenta que no se puede seguir gobernando a fuerza de pala, balo, gendarmería y gobernando sin distribuir la riqueza para el grueso del pueblo.
Palomita blanca, vidalita, de ojito rosado, antes te cantaba, vidalita, como enamorado. Palomita linda, vidalita, palomita triste, qué poco te queda, vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, vidalita, te las llevó el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío. Palomita sonza, vidalita, de piquito bobo, cuida de tu nido, vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, vidalita, de vuelo perdido, si no le haces frente, vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, vidalita, palomita fea, apronta el piquito, vidalita, para la pelea. Palomita enferma, vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, vidalita, de piquito rojo, crece palomita, vidalita, sacale los ojos, crece tus alitas, vidalita, crece el corazón, crece palomita, vidalita, y volvete halcón.
Estamos compartiendo Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren comunicarse por teléfono, pueden hacerlo al 43829327. Si quieren enviarnos un mail, pueden hacerlo a resumen@madres.org. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano a través de internet en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Agradecemos el llamado de Israel de Palermo, que nos envió un reconocimiento a Resumen y a la Radio de la Dignidad. Un abrazo al pueblo palestino también lastimado desde hace 60 años. ¿Tenés otro mensaje, Carlos?
Sí, tenemos de Lilian Alfaro, que se dice, si necesitan información sobre Uruguay, hay compañeros y funcionarios dispuestos a conversar sobre el tema que desee, y no hace falta mentir impunemente como lo están haciendo. Así lo único que hacen es alimentar a la derecha, realmente me extraña. Sí, a mí también me extraña realmente que algunos compañeros de Uruguay que viven en Argentina no reconozcan lo que está ocurriendo en su país, donde es flagrante lo que va a pasar el 19 de junio, donde el gobierno de Tabaré Vázquez está convocando al Nunca Más a la reconciliación con el ejército, va a ser un desfile allí y está convocando a la población a precisamente eso, Nunca Más. Y este lunes precisamente va a haber una reunión del gabinete donde Tabaré va a exigir que el gabinete apoye esta decisión de Nunca Más. O sea que realmente no estamos mintiendo. En la calle en Uruguay hay mucha gente que piensa de que las cosas no se están haciendo como se habían prometido. Lo sentimos, Lilian. Vamos ahora a hablar de un tema que tiene que ver mucho con una cantidad enorme de gente de América Latina que se va a trabajar buscando nuevos horizontes en Estados Unidos. Son los inmigrantes que son muy maltratados en Estados Unidos y que durante un montón de meses han estado llevando adelante una campaña contra una ley que va a salir ahora que los acorrala mucho más, y obviamente tenemos en cuenta de que en México, por ejemplo, se está construyendo un muro de la apartheid para que no pasen los inmigrantes hacia allí. Y vamos a servirnos de una colaboración de la gente de Telesur, que han entrevistado a un dirigente precisamente de los inmigrantes. Vamos al informe.
En este momento nos encontramos con el señor Oscar Chacón, quien es director de la Alianza de Inmigrantes Latinoamericana, una de las alianzas que se opone al proyecto de ley, a la propuesta de ley presentada por el Senado. ¿Por qué se opone a esta propuesta? ¿Cuáles son las razones de la oposición?
Mira, en el plano estructural nos oponemos a la propuesta porque en esencia es una propuesta diseñada desde la premisa fundamental equivocada que los inmigrantes de ahora somos una amenaza para los Estados Unidos, una amenaza en el plano económico, social, cultural, político. Desacordamos plenamente con esa lógica de pensamiento, pero ya más en concreto, desacordamos con la propuesta porque en primer lugar consideramos que tiene un enfoque demasiadamente desbalanceado hacia el lado de una aplicación punitiva, rigurosa de una ley que no ha funcionado y que no va a funcionar en el futuro, aún así se gasten billones de dólares queriendo mejorarla. Y me refiero en concreto a la idea de que construyendo muros en la frontera sur se va a parar la migración de América Latina hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, nos oponemos también porque esta propuesta continúa el tan endémico problema de la división familiar. No resuelve en nada, de manera breve y de manera pronta, el lío que tenemos ahora con tantos cientos de miles de personas que están en lista de espera para una visa de residente permanente en Estados Unidos. En tercer lugar, lo que ofrece para la población que está aquí sin autorización migratoria es nada más un permiso de trabajo, con la promesa extremadamente vaga, llena de obstáculos, de que en un día lejano, quién sabe cuándo, va a poder tener derecho a solicitar residencia permanente si es que paga multas onerosas y sale del país. Creemos que esto es absurdo, no verdaderamente funcionaría en lo mínimo y por eso nos oponemos. Y te remato diciendo que también nos parece sumamente preocupante que el programa de empleo temporal para trabajadores extranjeros es prácticamente una versión moderna de esclavitud, porque se está proponiendo traer hasta 400.000 trabajadores nuevos sin derechos que después de 2 años van a ser simplemente sacados para que vengan otros 400.000 a ocupar sus puestos. Esto nos parece extremadamente humillante porque se ve al extranjero como un proveedor de fuerza laboral únicamente cuando estamos hablando de seres humanos como yo y como muchos otros acá.
Pero en este caso, en este país, aparentemente desde la última vez que los migrantes salieron con fuerza a reclamar sus derechos y a pedir que nos aprobaran leyes punitivas y criminalizantes, se ha generado una especie de racismo, una especie de intolerancia hacia el inmigrante. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se puede hacer para evitar que esto siga creciendo y con el debate en el Congreso se exacerbe?
Mira, en un plano estratégico, yo te diría que lamentablemente este no es el mejor momento para hablar de una reforma integral, de una reforma estructurada de la ley de inmigración y esperar que el resultado va a ser algo que verdaderamente valga la pena para las comunidades inmigrantes, porque lamentablemente, no de los últimos 2 años, sino de los últimos 25 años, ha habido un patrón continuo, ascendente, de un grupo muy pequeño, pero muy bien organizado y muy bien financiado en la sociedad estadounidense, que en esencia ha venido regando una idea muy equivocada de que los extranjeros efectivamente somos una amenaza. Este es el grupo al cual ha venido respondiendo tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Nosotros sí vemos que este grupo ya llegó a su momento pico, va en descendente ahora, a ellos sí les interesa que se apruebe una propuesta ya en este momento, porque va a ser una propuesta que en esencia va a embargar los derechos de los extranjeros en un futuro cercano. Nosotros creemos que la lucha nuestra en este instante va a ser conseguir que de todos los que salimos a marchar, ahora también pasemos a ocupar otras herramientas del proceso político en Estados Unidos, como es el cabildeo, como es el correo electrónico, como son las visitas con los legisladores, para conseguir que la ley, si es que sea de aprobar, sea lo menos dañina posible. Pero si el tren se descarrila, ten por seguro que llegado enero del 2009 aquí vamos a estar en el Congreso con mucha más fuerza de la que ahora tenemos, exigiendo un cambio verdaderamente sensato, un cambio humanista, un cambio que reconozca la persona del migrante como un ser humano en plenitud.
¿Es válida la afirmación de que prefieren no tener ley que tener algo como este?
Mira, yo creo de que no hay ninguna duda de que si la oferta es terminar sin nada en esta sesión legislativa, terminar con una ley que nos deja peor de lo que estábamos, no hay duda de que prefiero lo primero.
¡Lucha! ¡Ahí viene la migra!
Y ahora estamos escuchando precisamente un grupo musical inmigrante, los Jalapeño Band, que interpretan La Migra. La Migra es la policía norteamericana que persigue a los inmigrantes cuando cruzan desde México hacia la orilla de los ricos.
Mujeres y Resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy nos vamos a Brasil y les traemos la lucha por la tierra. Vamos a hablar del movimiento Sin Tierra que lanzaba hace unos días la quinta edición de su Congreso Nacional, que se realizará entre los días 11 y 15 de junio en la ciudad de Brasilia, bajo el lema Reforma Agraria, por la justicia social y la soberanía popular. Los debates en el Congreso girarán alrededor de temas centrales como la invasión de multinacionales en Brasil, la expansión de los monocultivos de caña de azúcar para la producción de etanol y la comercialización de los recursos naturales del país. En el movimiento existe un colectivo de trabajadores y trabajadoras que a través de luchas puntuales y grandes marchas y protestas fue construyendo esta historia que fue reconocida como legítima por toda la sociedad. La perspectiva es que la tierra no es la cosa más importante de la conquista de los trabajadores y trabajadoras, sino la construcción de su dignidad, señalaba María dos Santos, que es integrante de la Coordinación Nacional del MST. El movimiento está organizado desde 1984 y hoy en día actúa en 24 estados, contando con más de 1,5 millones de personas. Cerca de 350.000 familias ya han sido asentadas por la insistencia y la lucha de este movimiento, pero todavía quedan 150.000 que viven en campamentos provisorios. Los organizadores esperan que 15.000 trabajadores y trabajadoras rurales de todo Brasil estén presentes en este evento. Y hoy les traemos, en Mujeres y Resistencia, una carta que las madres del Movimiento Sin Tierra lanzaron al mundo y con la cual nos sentimos totalmente afines y queremos que ustedes la reciban, nuestros oyentes y oyentas. A los hijos e hijas de la tierra, en todas las naciones, a los que no fueron invitados al banquete, a los que por siglos esperan en fila de la historia, no seremos espectadoras de una película, esperando a que la luz se apague. Es tiempo de creer en la posibilidad de vencer al dolor. Nos levantamos junto a las madres que pierden a sus hijos e hijas en las guerras, en las masacres urbanas, en el caño de un fusil, en los campos de concentración, en los actos de feminicidio y genocidio, en la violencia doméstica, en las persecuciones políticas, en las cercas armadas. Nos levantamos junto a las madres que pierden a sus hijos e hijas por no tener la leche, el pan, la tierra y el acceso a los conocimientos acumulados por la humanidad. Nos levantamos junto a las madres que deambulan con sus hijos e hijas en busca de un nuevo mundo. Nos levantamos para clamar por justicia social y dignidad. Erguimos nuestras manos, nuestras azadas, nuestras hoces y nuestras conciencias para convocar a todas las mujeres trabajadoras del mundo a unirse contra los explotadores de la tierra, de la vida, de nuestra fuerza de trabajo y de nuestros cuerpos. Nos dirigimos a los que se dicen señores del mundo. No queremos ni pedimos su permiso para cortar cercas y sembrar flores y sueños. No les dedicaremos palabras ambiguas. Luchamos por la tierra, por el agua, en defensa de las semillas y de la biodiversidad. Luchamos por el derecho a decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros alimentos, por el derecho al trabajo, por nuestro futuro y por la solidaridad entre los pueblos. El desarrollo y la modernidad avanzan sobre el mundo y abren heridas. En su nombre se otorgan leyes que ponen en riesgo a la humanidad. Contra el desierto verde y la desesperanza, rompemos el silencio y denunciamos a quienes derraman ceniza sobre los sueños y encarcelan las flores. Su modernidad es de oscuridad y de hambre, por eso no nos sirve. No osen, señores, en dar un paso al frente con su proyecto de muerte. La manipulación criminosa de la biogenética, los monocultivos, el agrocombustible y el agronegocio atentan contra la soberanía alimentaria y contra la posibilidad de un mundo ecológicamente correcto y socialmente justo. No permitiremos la destrucción de la humanidad. Sepan, señores, No aceptaremos que asesinen a nuestros hijos e hijas por medio de la violencia o quitándoles la comida. En este Día de las Madres, reafirmamos nuestra determinación para transformar el campo en un espacio de esperanza, de alegría y, por sobre todo, de lucha. En nuestro proyecto, todos y todas tienen derecho a una vida digna, a mejores condiciones de existencia, al aroma y al perfume de las flores. Queremos transformar el mundo para que sea más justo e igualitario, para que sean respetados todos los sujetos que de él forman parte. Seguiremos sembrando la inquietud revolucionaria por la reforma agraria, por justicia social y por soberanía popular y alimentaria. Esa es nuestra misión, y así deberá ser para todas las madres campesinas, perseguidas por la violencia del agronegocio y el hidronegocio. A las madres del mundo entero solo resta la organización y la lucha. Lucharemos incansablemente contra el sistema neoliberal que transforma los alimentos, el agua, la tierra, los conocimientos de los pueblos y los cuerpos de las mujeres en mercancías. Ha llegado la hora de exigir justicia y castigo a los responsables por la explotación, por la violencia, por el genocidio, por las masacres. Ha llegado la hora de erigir nuestros paisajes, nuevos hombres y nuevas mujeres. Ha llegado el tiempo de vislumbrar un nuevo horizonte. Estamos de pie, vigilantes y esculpiendo noche y día la fertilidad y la rebeldía que nacen de las entrañas de la Madre Tierra. ¡Viva la Madre Tierra! Para que vivan las madres de la tierra. Esto era escrito por las madres del MST por la reforma agraria, con la justicia social y la soberanía popular.
Partindo da necessidade de ter um pedaço de chão pra dar o sustento aos filhos, aos filhos de nossa nação. Cansados de pôr a enxada na terra apenas do patrão e ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. E ver chegar o fim do ano tantos desenganos sem nenhum tostão. Sem terra estão se organizando de norte a sul desse país, pra derrubar o latifúndio que deixa o povo sem raiz. Cansados de tantas promessas e ver tanta enganação, jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação. Jogada dos politiqueiros que o tempo inteiro roubam a nação. O vento sempre companhia, em cima de um caminhão. No peito vai muita vontade de ver o fruto desta ação. E vai também a mulherada, com muita participação, mostrando com capacidade que tem outras lutas além do fogão. Mostrando com capacidade que tem outras lutas além do fogão. E a luta segue organizada com muita determinação, derrubando as cercas da morte e o poder do tubarão nas mãos de quem nela trabalha. E o fim desta concentração, pois ela sim é mãe dos pobres nessa causa nobre da revolução. Pois ela sim é mãe dos pobres nessa causa nobre da revolução. Pois ela sim é mãe dos pobres nesta causa nobre da revolução. Pois ela sim é mãe dos pobres nesta causa nobre da revolução.
Haciendo memoria, la historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Thank you.
El 2 de junio de 1976, un día como hoy, era asesinado en las calles de Buenos Aires el expresidente boliviano Juan José Torres, un militar patriota de la larga lista de militares revolucionarios que también existen en nuestro continente. Torres nació el 5 de marzo en la ciudad de Cochabamba. Su infancia se caracterizó por una vida de austeridad, fundamentalmente por la muerte prematura de su progenitor, don Juan Torres Cueto, que cayó como combatiente en la Guerra del Chaco. Torres, en 1967, es nombrado jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Entre 1968 y 1969 se desempeña como secretario permanente del Consejo Supremo de Defensa Nacional. Durante el desempeño de estas funciones, el general Torres nuclea a un grupo de civiles y militares que se dedicaron a realizar un profundo análisis de la situación y las perspectivas de la nación boliviana. Con este grupo de civiles y militares diseñaron los lineamientos políticos ideológicos y las bases programáticas del gobierno que asumiría poco después el general Obando Candía. Entre estas medidas antiimperialistas que planteó este grupo con el que trabajó Torres, se pusieron en marcha la nacionalización de la empresa transnacional Bolivian Gulf Oil Company, y también en 1970 comenzaron a ponerse en marcha otras nuevas medidas. En ese momento Torres fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entre el 79 y el 71, como resultado de un amplio movimiento popular en defensa del proceso revolucionario y con participación militar, fue nombrado presidente del gobierno revolucionario el general Juan José Torres. Como presidente ya adopta las siguientes medidas: nacionalización de la mina Matilde, reposición salarial a los mineros, nacionalización de la empresa Colas y Desmontes, expulsión del Cuerpo de Paz norteamericano, incremento del presupuesto asignado a las universidades bolivianas, creación de las corporaciones de desarrollo, que eran verdaderas incubadoras de las empresas estatales, creación del Banco del Estado, Banco de Desarrollo. Torres fue derrocado por un cruento golpe de Estado de extrema derecha en 1971. Inició su exilio en la República del Perú, para luego trasladarse a Chile y posteriormente a la Argentina. Fue secuestrado, como lo dijimos, y asesinado en Buenos Aires durante este exilio el 2 de junio del 76. Se presupone que en esta operación de comando participaron grupos paramilitares de herederos de la AAA y con la complicidad, obviamente, de los gobiernos militares de ese entonces, en Bolivia, el general Hugo Banzer Suárez, y en la Argentina, Jorge Rafael Videla. Todo esto se dio en el marco del denominado Plan Cóndor. Recién en 1983 los restos del general Torres son repatriados a Bolivia desde la República de México, donde fueron acogidos temporalmente por voluntad popular y disposición del gobierno democrático del doctor Cide Suazo. Lo queríamos recordar a Juan José Torres porque fue un compatriota de esta América Latina que hoy, por suerte, es reivindicado su nombre por hombres como Chávez o por hombres como el propio presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales, quien, por supuesto, este 2 de junio también ha organizado homenaje para recordar a este general revolucionario. Y vamos a escuchar música boliviana, el grupo Norte Potosí.
Otro que me quiera y como volverás. Cristo hay por ti, sí, por una sí, mi sí, con pol, con pata, ni la guanqui. Una cuanqui, una cuyo en el bar, si ya no volverá. Su tinta vida, guan, se que puso en el bar, si ya no volverá.
En resumen latinoamericano, como todos los sábados, por AM530, La Voz de las Madres, de 10 a 13 horas. Si quieren escucharlo a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes, 43829327.
Y nos manda mensajes por internet Fernando de Trelew, María Rosa de Castelar y Josefina Barley, de Holanda, que escucha el programa en Ámsterdam.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Imagina ya, o el yacho, o que panicuna, o te manda cangunaban, rimarinapa, imagina que hay causa y pueblos originarios, o que ya es para chaymanta, jamuiku, o te manda, tucurinapa cangunaban. Kunanta, que hay, o que más y cachan, no hay igual, o chicanta. Rimarismo y mainach causa y kai surpenista en kai chay la tipi tugurismo en chicanta y mainach chay hal acunamante y mama ganagutan con chay la dupe. Bueno, un saludo a todos los oyentes y bueno, nuevamente estamos con ustedes para compartir este espacio dedicado a los pueblos originarios y reflexionar un poquito alrededor de la problemática de que acucia a nuestros pueblos. Y en particular hoy vamos a estar acompañados con un hermano mapuche que está trabajando con nosotros hace mucho tiempo. Y bueno, hoy le hicimos venir a las corridas, pero vinimos y bueno, vamos a estar hablando con la problemática de tierras puntualmente que está pasando en estos momentos en el sur. Así que primero le voy a ceder y que salude el hermano Cecilio Melillán. Mari Peñi.
Mari Peñi, chulini. Yo me encanta comer Felipe en conta y puchayem. Hay que tole monta muta te fate facha mundo con amo le luta mo. Pero van el yemaita comer tripale pegó un tenta pilenta ti. Pleita, mleita venchando con, mleita en tu culpa y alta en chumequenta y puchayem ta ulima pumeo. Como yemaita fachando ta ngatramnia finta vechido muta ti. Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Es una alegría estar acá, compartiendo con con ustedes el espacio y bueno, tratando de compartir algunas noticias y bueno, situaciones que están viviendo nuestra gente en el sur, de los que vamos a ir hablando en breve.
Sí, yo creo que cabe primero empezar a comentar lo que ha pasado con el hermano Martín Maliqueo, el lonco de la comunidad del lonco Purrán, de la provincia de Neuquén. Bueno, 30 de mayo, bueno, ha sido pues detenido en su regreso de casualmente de haber estado denunciando al Estado argentino por los atropellos sobre el problema de la tierra en el foro de pueblos originarios en la ONU. Y qué paradoja, llega al aeropuerto y es detenido en el aeropuerto por una causa que tiene la comunidad, ¿no? Así que podemos comentar un poco, Cecilia.
Sí, bueno, es un caso que viene en realidad arrastrándose desde el año 2001. La provincia del Neuquén y las comunidades indígenas de la provincia del Neuquén tienen varias problemáticas, pero puntualmente donde se están asentadas estas comunidades, una de las problemáticas candentes y muy muy complicadas de tratar es la implicancia que tienen las petroleras, las empresas petroleras en los campos en donde se desarrollan estas comunidades, ¿no? Es así que en el año 2000, más o menos, comenzando en la provincia del Neuquén, el gobernador actual, que se postula nuevamente para presidente en este caso, Jorge Sovich, hace concesiones muy gratuitas a las empresas para que hagan explotación de los territorios y, bueno, estas explotaciones que se hacen a campo, a cielo abierto y a campo, digamos, llevan como causa o como consecuencia, provocan mucha desertificación porque la empresa, para meterse ahí, por un lado abren picadas, caminos, tierras, y por otro lado, en donde se instalan estas plataformas petrolíferas, se abren muchos espacios de plantas. Entonces, en plena estepa, en la provincia de Neuquén, en donde una planta demora muchos años en crecer, 10, 15 años, te imaginas una plataforma de 30 metros cuadrados que se abra, es una destrucción para, bueno, de la planta que comen los animales. Entonces, esta comunidad en el año 2001 lo que hace es llevar adelante una acción contra la empresa, en aquel momento la Pioneer, la empresa, una empresa de capitales estadounidense, en contra de esta empresa para impedir de alguna manera que siguieran talando y destruyendo campos dentro de su propia comunidad. A tal punto había llegado la explotación petrolífera que tenía el Martín, justamente, que es el lonco de esta comunidad, el cacique, dice, como más universalmente conocida esta palabra, el líder de la comunidad, tenía un pozo petrolífero a 10 metros de su casa, por ejemplo, ¿no? Desde ahí esta empresa Pioneer les inicia una causa judicial por usurpación y por retardo, creo que se le llama algo así, por impedir el normal desarrollo de la explotación petrolífera, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan estas idas y venidas, empezaron juicios en sucesivos actos, los distintos juzgados de la zona se fueron declarando incompetentes para tomar el caso. Es una situación complicada, evidentemente. Los derechos indígenas en los últimos años han tenido cierto avance, entonces no es fácil para un juzgado resolver la culpabilidad y reconocer los derechos. Por un lado, porque el reconocer la culpabilidad estaría condenando a una comunidad mapuche reconocida como tal a desconociendo el ejercicio de sus derechos en su propio territorio.
Se abstienen de reconocer el error.
Pero el problema es que, al revés, también no condenarlo implica de alguna manera ir perdiendo poder político e ir perdiendo, digamos, cediendo, porque bueno, estas empresas hacen mucho lobby, también ponen mucho dinero, son lo que de alguna manera sostienen las campañas políticas en la provincia de Neuquén. Entonces, no darles el gusto también lo pone en, digamos, en contradicción con sus clientes. Entonces se van tirando la bolilla, como se dice más vulgarmente, entre los distintos juzgados, y es así que este caso se ha venido retrasando múltiples veces desde el año 2001. La última citación que había tenido Martín era el 2 de mayo en el juzgado de Zapala, por distintas razones que grimen la parte querellante, no se presentaron al juicio. Entonces el juicio se posterga nuevamente y les avisan justo cuando ya Martín está de viaje, está en el foro de Naciones Unidas para las poblaciones indígenas, le avisan de que hay una audiencia para el 29. cuando al no presentarse automáticamente se libera la orden de captura, o sea, lo declaran rebeldía.
Pero a pesar de haber su esposa haber acercándose al juzgado, sí, y haber anunciado, formulado el aviso de que no podía hacerse presente porque estaba en el foro de Naciones Unidas.
Estaba, ¿no?, en el país, digamos, ¿no? No estaba. Y estaba regresando con un retraso de 24 horas, también que era por una cuestión de retrasos en los vuelos. Bueno, eso no fue tenido en cuenta, se libera la captura y bueno, así es, nuestro amigo tuvo 2 días detenido en la cárcel de Ezeiza. Finalmente, en el día de ayer se logró la liberación de él, así que ha viajado ya, hoy nos hemos estado comunicando, está con su familia y bueno, sí, en el medio lo que queda es esta impresión, esta sensación de hasta dónde los derechos indígenas siguen siendo reconocidos en un país que se jacta en todos los lugares posibles de las libertades que existen, de los derechos humanos, de la vigencia de los derechos humanos y por otro lado también de la presencia, digamos, y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Justamente, que a un líder de una comunidad se le prohíba de alguna manera o se le cuarte esa libertad de poder expresarse, de denunciar los desacuerdos que tiene con la provincia, es una prueba de hasta dónde llega el reconocimiento de los derechos indígenas, ¿no? Porque justamente, esto no es más que un apriete en todo caso, porque tuvieron múltiples posibilidades de juzgarlo, no lo hicieron.
Tuvieron que esperar que saliera y buscar un justificativo para liberar su captura. Bueno, te propongo hacer un breve paréntesis, escuchamos algo de música y después hablamos, tenemos otro tema también relacionado, no sé si son casualidades o qué, pero cotidianamente se van surgiendo y en esta vez en el sur surgió otro problema también que vamos a estar comentando. Entonces
vamos a hablar un poco sobre la cuestión de la tenencia de la tierra, el avance de las villas, en este caso no las villas que conocemos acá en Buenos Aires, sino las villas turísticas, el desarrollo y el avance que se hace sobre tierras indígenas. Así que vamos a disfrutar de buena música.
Bueno, ahí hemos estado escuchando a Aimé Paimné. Bueno, ya aquellos que saben, que conocen, que han hecho, que han escuchado, han seguido su recorrido, bueno, lo estamos recordando y está en la memoria de todos aquellos que lo hemos escuchado, y es una de las primeras personas que el canto mapuche ha hecho conocer en Buenos Aires, ¿no? Y se lo recuerdo por eso.
Un artista muy reconocido, ¿no? Pehuen Tayel. El Tayel del Pehuen, el canto sagrado.
¿Qué es el Tayel? A ver.
Tayel es el canto sagrado que se hace, que entonan las comunidades para fortalecerse a sí mismo, ¿no? Y en ello intervienen las fuerzas de los distintos espacios naturales, y en este caso el Pehuen, la Araucaria araucana. El canto sagrado de la Araucaria araucana sería, ¿no?
¿Y ahora vamos a hablar de otro pehuen?
Bueno, hablando de pehuenes, justamente vamos a hablar del avance de este caso reciente. Hoy nos han estado llamando nuestros peños, nuestros hermanos de la comunidad Plácido Puel, nuevamente en Neuquén, pero en este caso en la zona oeste cordillerana de la provincia, donde justamente crece mucho pehuen, y ahí es una zona muy rica visualmente, turísticamente. Y parece que el municipio, en este caso la Comisión Municipal de Villa Pehuenia, desde hace un par de años viene concesionando tierras de las comunidades indígenas para las inversiones inmobiliarias. Y en este caso se ha presentado un caso muy concreto de una comunidad, tal es el caso de la comunidad Plácido Puel, que el año pasado hicieron una acción, una medida de fuerza contra un privado que había sido concesionado en las tierras de la comunidad, Y bueno, terminaron procesados por eso y ahora son cuatro, el lonco, la mujer, la dirigente y la comunidad, Emma Puel, Raúl Puel, que es el segundo lonco, Florentina Puel y Fabián Pinta de la zona, están procesados por usurpación. Qué curioso, ¿no? Usurpando sus propias tierras ancestrales, justamente. Cabe destacar que la comunidad Puel es una de las comunidades más antiguas de la provincia del Neuquén. En el medio de esa comunidad, hace 10, 15 años más o menos, se creó una villa que hoy se llama Villa Pehueña. Es una villa que hoy se proyecta con mucho potencial turístico. Pero bueno, esta villa está creada en medio, en el corazón de una comunidad mapuche y bueno, está trayéndonos pocos problemas. Ahora nos encontramos con esta noticia bastante preocupante de que tenemos en punta nuevamente cuatro hermanos mapuches en las puertas de ser puesto preso, digamos, por usurpación, justamente por defender sus propias tierras, ¿no?
Y tomando en cuenta que hay una ley, la ley esta de
expropiación de tierras,
expropiación y de emergencia, la 26.160, que teóricamente todos los procesos tienen que ser suspendidos y resulta que siguen apresando, sí, y persiguiendo a los hermanos, ¿no?
Yo en este caso, Luis, me pregunto cuánto, volver a nuevamente a la misma conclusión de cuánto se reconocen los derechos de los pueblos indígenas, cuando se dan estas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que hoy hemos estado hablando un poco del sur y vamos a estar volviendo en otra, Cecilio, y vamos a estar hablando un poco sobre la cultura de los hermanos del sur también.
Algo que no sea tan
doloroso. Que no sea doloroso, ¿no? Bueno, como venimos de alguna manera proponiendo también, hablando sobre la cultura de nuestros pueblos indígenas, de los distintos pueblos, y la próxima te vamos a comprometer a que vengas a hablar específicamente sobre los hermanos del sur, en este caso los hermanos mapuches.
Allá estaremos, mi saludo a la audiencia, y bueno, lo último que nos queda comentar es un poco los avances del segundo congreso de las lenguas que se viene ya en un par de meses. Los días lunes, miércoles y viernes, el que quiera información se comunica al 4307-5136 y ahí estamos encontrándonos. Un saludo a la audiencia, Peuca y Almay.
Culturas y contraculturas.
Y esta semana para Culturas y Contraculturas hemos tenido una entrevista telefónica con el actor y director de teatro Norman Briski. ¿Qué decir de él? Él mismo se va a presentar. Nos va a contar un poco su historia en el teatro argentino y nos habla sobre un estreno que ha tenido la semana pasada y que va a seguir sus funciones los sábados. Lo escuchamos.
La experiencia de Maquinando, así es el título de la obra, arranca con la experiencia de la imprenta Patricios, en la avenida Patricios, que es la de los trabajadores de gráficos que tomaron esa imprenta por la falta de pagos y sueldos atrasados, etcétera. A partir de ahí ellos hicieron una toma que duró aparentemente un año y ahora esa imprenta está en manos de esa cooperativa. Nosotros quisimos rescatar esa experiencia de ellos con toda la información que nos dieron ellos y algunos que participaron de la toma que están en la obra de teatro. Los actores son un grupo muy solidarios con esa experiencia, muy comprometidos con esa experiencia, que eligieron esta temática y empezamos a ensayar hace 2 años en lo que es la escuela que está dentro de la fábrica, una escuela que ellos mismos crearon, una invención de la cooperativa, una escuela que fue regularizada ya, etcétera. También ellos tienen una radio y también tienen un consultorio odontológico muy, muy importante.
¿Y cómo fue la conexión entre los actores, entre tu escuela y los trabajadores de la fábrica, de la cooperativa, Norman?
Bueno, yo tomé contacto con ellos hace más de 2 años cuando ellos estaban viviendo esta experiencia y desde entonces tengo una conexión solidaria de esa lucha que ellos llevaron a cabo, porque yo siempre estuve conectado con gráficos de Raimundo Ongaro en el año 68, 67, cuando estaba Walsh, cuando estaba Emilio Jauregui, todos esos compañeros que dentro del sindicato gráfico habíamos militado. O sea que a partir de esa conexión que ellos me llaman para pedirme ser solidario con esa lucha, yo me conecté con ellos y ya fui enterándome de todas las vicisitudes que fueron ocurriendo y que se hicieron festivales donde participé, y participó el grupo Brazo Largo, que es la continuación del grupo Octubre de Teatro Popular.
¿Y cómo toman los obreros y los integrantes de esta cooperativa el hecho de que su propia experiencia ahora se vea reflejado arriba de un escenario?
Muy emocionante, por supuesto, y muy festivo, porque la obra tiene aspectos muy, si se quiere, de enorme ternura, porque es una toma que no está, digamos, relacionada con la conciencia, sino más bien con la fuerza de un grupo que ha trabajado muchos años juntos en la fábrica y que ha tenido una enorme, si se quiere, vinculación que llega a las familias.
Está, ¿no?, ligado con lo anecdotario de lo emotivo del grupo, en todo caso.
De lo emotivo del grupo, sí, sí. El compromiso estuvo, sin duda, en su secretario general, que es Gustavo Ojeda, que tenía, digamos, una militancia más radicalizada y más ligada a lo sindical. Hay que reconocer que el sindicato fue muy solidario de esa lucha, y todo el año que estuvieron ocupando la fábrica, durmiendo adentro, haciendo guardia para que no se llevaran las máquinas, el sindicato estuvo presente. También estuvo presente la policía y cosas represivas que ocurrieron en ese transcurso, a ver si los trabajadores se asustaban y se iban de ahí. Pero eso no ocurrió, por el contrario. Lo que ocurrió es que las familias tuvieron muy claro que era una lucha que consistía en la permanencia y consistía en la existencia, y también consistía en que muchos de esos compañeros renunciaron a ese sistema de lucha y se fueron con la patronal a otra fábrica, ¿no?, con Conforti. Así que también en la obra se refleja la interna, ¿no?, las contradicciones internas del grupo, que sería, en la obra aparece como la parte más graciosa, ¿no?
Contame entonces, ¿qué días dan las funciones y en dónde, Norman?
Son en el Teatro Calibán, en México, 1428. El grupo son como 25 personas, muy de enorme disciplina.
Lo tiene que ser, porque si no sería imposible llevar un proyecto semejante al objetivo.
Yo lo considero un milagro, ¿no? Sí. Porque hoy en día la Argentina hacer un grupo de teatro de esa cantidad es imposible. Se lo considero un milagro y cuya explicación ha sido siempre la causa, ¿no? Una causa, una antorcha que era linda de llevar y linda de sostener. Acordate que todo tardó 2 años, ¿eh? Nos juntamos durante 2 años, una vez por semana, unas 4 o 5 horas, para ir elaborando este proyecto. También el grupo de teatro tiene tantas vicisitudes como que tomó la fábrica, ¿no?
Sin duda, porque al mismo tiempo que están generando y reproduciendo todo un proceso, ellos a su vez paralelamente van produciendo otro.
No lo dudes, vos no sabés las transformaciones que hubo en el grupo con muchos de sus componentes que no tenía otra razón que hacer una cosa en teatro, ¿no? Una cosa de divertimento que se convirtió en un entendimiento de lo que pasa en la Argentina, de lo que pasa con los trabajadores y su historia en la Argentina.
Y también se pudo proyectar a nivel regional, Norman, este entendimiento, pudo hacer una concientización a nivel latinoamericano, por ejemplo, de cómo está cambiando en muchas partes de Latinoamérica la realidad.
Los alcances de esos cambios macrosociales, digamos, no creo que haya sido el tema de conversación, que siempre cualquier ensayo se iniciaba primero con una discusión, entre comillas, política, de lo que estaba pasando coyunturalmente. Muchas veces se mencionó esta cosa, pero creo que más que todo lo que se elaboró era historia de la clase trabajadora argentina, lo que significó esa mejor historia, que es una de las más importantes en el mundo en términos de historia de clase trabajadora, ¿no? Me parece que fue más ahí donde se subrayó la identificación con esas luchas, ¿no? No desconociendo lo que pasa en otros lados, sí, lo más cercano sería la experiencia del Bauen, la experiencia de IMPA, de otros lugares donde se asemejaban a esta experiencia, pero en general fue más bien una, si se quiere, más folclórico, fue local, el vecino, los vecinos, el que manejaba el colectivo 38, que fue solidario con los trabajadores y los llevaban y los traían gratis. Todo lo local fue la fuerza de esta lucha, ¿no? El local, el entorno, el barrio, ¿no? Y ahora probablemente ya Gustavo Ojeda habló con Venezuela, porque ellos fueron invitados en algún momento a que contaran esta experiencia allá, y se está haciendo los contactos para ver si mostramos esa experiencia en la República Hermana, ¿no? O sea, recién ahora estamos levantando la cabeza, porque recién ahora la gráfica se da cuenta que es este producto, ¿no? Que es esta abreviación dramática de toda la experiencia que la pueden proyectar, ¿no? Recién ahora el grupo se da cuenta que tiene, qué cuerpo tiene, digamos, ¿no?
Seguro. Y qué interesante entonces sería que esta propuesta arribara entonces a Venezuela con todo lo que ellos están generando en este momento, justamente con la conformación de cooperativas y demás, ¿no? Y que están mirando mucho ese modelo en Argentina.
Seguro. Yo creo que hay que empezar con las otras fábricas tomadas, ¿no? Claro. Que son las experiencias hermanas, ¿no? Uh-huh. Que solidarizarse con los grupos nuestros y mostrar la obra como para contagiar un modelo que tiene excepcionalidades, digamos. Acá no hay ninguna combinación con capital, ni ninguna combinación con contadores que se hacen cargo de la cooperativa. No. Acá, en ese sentido, es extraordinario. Se hacen cargo los propios compañeros de todo, que es bastante excepcional, ¿no? También es posible, porque supongo en el Bauen, otras experiencias de este tipo, sería difícil no contar con técnicos que conozcan algunos rubros que son difíciles de manejar si no estás en el sistema. Pero el caso de esta imprenta sigue siendo un lugar, desde la entrada, el tipo que está en la puerta, cuando está, porque eso también es divertido, hay puertas abiertas porque está la escuela adentro. Los temas de seguridad son distintos a los que uno ve en otros lados. No quiere decir que no lo haya, No. Pero son otro modelo. Es un sistema productivo, un modelo, si se quiere, afectivo, de enorme compañerismo. Y en la obra justamente sale el tema de y la plusvalía, ¿qué es la plusvalía, no? Entonces todo ahí queda más, todo más oscuro, porque no hay una definición precisa y se trata de introducir en la obra los elementos que podrían ir conceptualizándose de lo que pasó, ¿no?
Norman Brisky, desde Resumen Latinoamericano te agradecemos profundamente esta comunicación.
Bueno, no sé si vos sabrás, pero Carlos Anares ha sido...
Sí, lo sé.
...del Grupo Octubre, sí, de Teatro Popular. Así que también esta experiencia tiene que ver con aquella y resuena su presencia en lo que estamos haciendo todo el tiempo.
Norman, entonces lo repetimos, va los domingos en el Teatro Calibán, en la calle México.
1428.
¿A qué hora?
A las 8 de la noche.
Así estaremos entonces. Un abrazo enorme para todos.
Realmente.
Gracias.
Esto es Resumen Latinoamericano hasta las 13 horas por la M530 y por supuesto por internet en www.madres.org. Pueden llamarnos al 4382-9327 y también obviamente escucharnos y vernos en la página web de Agora TV, www.agoratv.org. Allí pueden ver el programa televisivo que sale todos los jueves a las 22 horas por Argentinísima Satelital en Cablevisión, Multicanal, Telecentro y Telered.
Y continuamos en Culturas y Contraculturas y hoy para presentarles desde el Cantar Opinando a don Atahualpa Yupanqui. Como sabemos, es el mayor referente de la música folclórica argentina. Compositor, guitarrista, cantante y escritor. Ha dejado una obra cuyo conocimiento es esencial para acercarse al paisaje musical argentino, así como a sus costumbres, su entonación y su memoria. Profundo conocedor del interior de la Argentina, así como también hombre de amplia cultura universal. Supo abordar tanto los temas simples de la sufrida vida rural como adentrarse en los enigmas e interrogantes que plantea el universo, sin salirse nunca de las sencillas formas de la copla y de la canción popular. Encontraremos así en su obra las preguntas que asaltan al pensador durante las noches de desvelo, la soledad, las quejas del pobre carente de trabajo, la dura vida del hombre de campo, los paisajes de Tucumán y de otras tantas provincias argentinas, la evocación de diversos personajes camperos y algunos momentos autobiográficos. Hoy rescatamos desde Resumen Latinoamericano una obra emblemática de los años 70 de Atahualpa Yupanqui, El Payador Perseguido. Hoy presentamos la primera parte y el sábado próximo la segunda.
Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de naide y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. No tengo Dios pa' pedir cuarteada en esta ocasión, ni puedo pedir perdón si en todavía no he faltado. Veré cuando haya acabado, pero esa es otra cuestión. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre desde mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador, nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada pero que son sonadoras según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado y después que había cantado destemplaba cuarta y prima y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal, ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordilleras, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás a los jardines floridos, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi esencia. Pobre nací, pobre vivo, por eso soy delicado. Estoy con los de mi lado hinchando tuitos parejo, pa' hacer nuevo lo que es viejo y verlo al mundo cambiado. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero. Soy como el trébol pampero, crezco sin hacer barullo. Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto al pampero. Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear. Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito. Pero aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Si alguien me dice señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nada entre los sabios, y son pa' mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la llovida. Trabajé en una cantera de piedritas de afilar, 40 sabían pagar por cada piedra pulida, y era 6 pesos vendida en eso del negociar. Apenas el sol salía, ya estaban los martillazos, y entre 2 a los abrazos con los tamaños piegrones, y por esos moldejones las manos hechas pedazos. Otra vez fui panadero y hachero en un quebrachal. He cargado bloques de sal y también he pelado caña y un puñado de otras hazañas pa' mi bien o pa' mi mal. Buscando de desasnarme, fui pinche de escribanía. La letra chiquita hacía pa' no malgastar sellao y era también apretado el sueldo que recibía. Cansado de tantas miserias, me largué para el Tucumán. Lapacho, aliso, arrayán y hacha con los algarrobos. Por 2.50 era robo para que uno tenga ese afán. Sin estar fijo en un lago a toda labor le hacía. Y así sucedió que un día que andaba de venteveo, me topé con un arreo que dende Salta venía. Me picó ganas de andar y apalabré al capatá, y así de golpe nomás el hombre me preguntó, ¿tiene mula? ¿Cómo no?, le dije, y hambre de más. A la semana de aquello repechaba cordilleras, faldas, cuestas y laderas, siempre pa'l lado del poniente, bebiendo agua de vertiente y aguantando las soleras. Tal vez otro habrá rodado tanto como he rodado yo, y le juro, créamelo, que he visto tanta pobreza que yo pensé con tristeza, Dios por aquí no pasó. Se nos despeñó una vaca a causa de la cerrazón y nos pilló la oración cuereando y haciendo asau. Dende ese día, cuñao, se me gastó mi facón. Me sacudí las escarchas cuando bajé de los Andes y anduve en estancias grandes cuidando unos parejeros, trompeta, tapa y sombrero, pero pa' los peones de Andes. La peonada al descampau, el patrón en Buenos Aires, nosotros el cuello al aire con las caronas mojadas y la hacienda de invernada más relumbrosa que un fraile. El estanciero tenía también sus cañaverales y en los tiempos otoñales juntábamos los andrajos y nos íbamos para abajo dejando los pedregales. Allí nos amontonaban en lote con otros criollos, cada cual buscaba un hoyo ande quinchar su guarida y pasábamos la vida rigoreado y sin apoyo. Faltar no faltaba nada, vino, café y alpargata. Si habré revoleado las patas en gatos y chacarera, recién la cosa era fiera al ir a cobrar las latas. ¡Qué vida más despareja! Todo es ruindad y patraña. Pelar cañas es hazaña del que nació pa'l rigor. Allá había un solo dulzor y estaba dentro de la caña. Era un consuelo pa'l pobre andar geyendo a vinacho. Hombres grandes y muchachos como malditos en vida, esclavos de la bebida, se lo pasaban borrachos. Tristes domingos del surco los que yo he visto y vivido, desparramados y dormidos en la arena amanecían, a lo mejor soñarían con la muerte o el olvido. Riojanos y santiagueños, salteños y tucumanos, con el machete en la mano volteaban caña madura, pasando sus amarguras y aguantando como hermanos. Rancho techao con maloja, vivienda del pelador, en medio de ese rigor no faltaba una vihuela con que el pobre se consuela cantando coplas de amor. Yo también quedé de chango, unido al canto crecí, más de un barato pedí, y pa' los piones cantaba, lo que a ellos le pasaba también me pasaba a mí. Cuando yo aprendí a cantar, armaba con pocos rollos y en la orilla de un arroyo bajo las ramas de un sauce crecí mirando en el cauce mis sueños de pobre criollo. Cuando sentí una alegría, cuando el dolor me golpeó, cuando una duda mordió mi corazón de paisano, desde el fondo de los llanos vino un canto y me curó. En esos tiempos pasaban cosas que ya no pasan. Cada cual tenía un cantar o copla de anochecida, formas de curar la herida que sangra en el trajinar. Algunos cantaban bien, otros pobres, más o menos. Mas no eran cantos ajenos, aunque marca no tenían, y todos entretenían guitarreando hasta el desvelo. Por ahí se allegaba un maestro de esos puebleros letraos, juntaba tropa y verseao que iban después a un libraco, y el hombre forraba el saco con lo que otros han pensado. Los peones formaban versos con sus antiguos dolores, después vienen los señores con un cuaderno en la mano, copian el canto paisano y presumen de escritores. El criollo cuida su flete, su guitarra y su mujer, siente que enfrenta un deber cada vez que da la mano, y aunque pa' todo es vaquiano, solo el canto ha de perder. Coplas que lo acompañaron en las quebradas desiertas, aromas de flores muertas y de patriadas vividas, fueron la luz encendida para sus noches despiertas. Se aflige si se le pierde un bozal, un maniador, pero no siente furor si al escucharle una trova viene un pueblero y le roba su mejor canto de amor. De seguro, si uno piensa, le halla el nudo a la madeja, porque la copla más vieja, como la raíz de la vida, tiene el alma por guarida, que es donde anidan las quejas. Por eso el hombre, al cantar con emoción verdadera, echa su pena pa' fuera pa' que lo lleven los vientos, y así siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova, ni que desprecie su canto, es como cuando un quebranto en la noche de los llanos hace aflojar al paisano y el viento le lleva el llanto. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita. Siempre caza palomitas cualquiera que anda cazando. Pero si el canto es protesta contra la ley del patrón, se arrastra de peón a peón en un profundo murmullo y marcha al ras de los yuyos como chasqui en un malón. Se pueden perder mil trovas ande se canten quereres, versos de dichas, placeres, carreras y diversiones, suspiros de corazones y líricos padeceres. Pero si la copla cuenta del paisanaje la historia, ande el peón voltea la noria de las miserias sufridas, esa se queda prendida como abrojo en la memoria. Lo que nos hizo dichosos tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar.
Cantautor de esta semana, Carlos Puebla.
Yo admiro... decidir, yo sigo siendo cubano.
Carlos Puebla nació en Manzanillo, Cuba, un 11 de septiembre de 1917. Llevaba en su sangre las notas del más genuino son cubano. Compositor, guitarrista y cantante, desde muy joven aprendió de forma autodidacta la ejecución de la guitarra y desempeñó distintos oficios antes de dedicarse por completo a la vida artística. En los años 30, sus canciones ya se emitían en la radio local de Manzanillo, la CMKM. En este tiempo, los temas de su música son de corte romántico, canciones que fueron grandes éxitos y que han pasado a formar parte del patrimonio de la música cubana. Poco después comenzaría a grabar sus discos. En estas piezas ya se empiezan a tratar temas sociales y reivindicativos. Canciones como Plan de Machete, Este es mi pueblo y Pobre de mi Cuba denunciaban la situación que se vivía en Cuba por aquella época.
¿Para qué discutir? Yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino.
En los años 50 se acompaña por el grupo Los Tradicionales. Su presencia en la radio y en la televisión nacionales se hace habitual, aunque su escenario más querido en aquellos tiempos era el restaurante habanero de la Bodeguita del Medio, donde interpretaba su obra sin cobrar ningún salario, pero reconfortado en el buen ambiente allí existente.
Nuestro vino de plátano, nuestro vino. Y si sale agrio, es nuestro vino.
El primero de enero de 1959, el triunfo de la revolución iconizada con la entrada de Fidel en La Habana influiría en la vida de Carlos Puebla, tanto como en la de Cuba. Carlos se convierte en el cronista de la colosal obra. La guaracha y en eso llegó Fidel es, tal como dice el título, un cambio en su creación, en su obra. Pasa a realizar canciones que tiene como destino el difundir los valores revolucionarios y las decisiones del gobierno de los barbudos.
Yo admiro lo que me llega en el cantar del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano.
La partida de Ernesto Che Guevara a seguir la lucha revolucionaria en otras tierras impactó a Carlos Puebla de tal forma que la misma noche en que Fidel Castro dio a conocer la carta de despedida del argentino, Carlos, sin poder dormir, compuso su obra más conocida, Hasta Siempre, que se convertiría en un himno homenaje al heroico guerrillero que trascendería a todos los estilos de música y a casi todas las lenguas. Carlos Puebla desapareció físicamente el 12 de julio de 1989, pero su obra sigue viva y vigente entre las nuevas generaciones cubanas. Compositor prolífero con cerca de 1000 obras, entre boleros, sones y guarachas, recibió en pago por su continuo quehacer en el mundo de la cancionística el reconocimiento y admiración de la gente de la calle a la que dedicó sus canciones.
¿Quieres trujarme la mano?
Bueno, y de esta manera terminamos el programa de hoy de Resumen Latinoamericano. Hemos sido Silvia María, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Angélica Mendoza y Luis Romero en Pueblos Originarios, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Carlos Aznárez. Nos despedimos hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado y nos vamos escuchando a Carlos Puebla.
Traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
traigo un cantar, escucha nota mejor. Vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de Cuba, traigo un cantar.
Traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de Cuba, traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce cantar.